Conoce más en Zurich.cl.
Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra, auspicio de Sure Inversiones, De Fontana ERP y Recursos Humanos, PC Factory, tecnología para ti, y Falabella.com. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Estamos haciendo ya Duna en Punto en esta jornada de día, viernes 27 de agosto. Josefina Stavrakopoulos, harto que revisar, harto que analizar de una jornada, la de ayer, muy noticiosa y, por cierto, también muy sangrienta de lo ocurrido en Afganistán. Todavía hay muchas secuelas de lo que ha pasado ayer en ese país. Hoy día en la mañana la situación no ha cambiado. Por suerte no hay atentado, no ha habido ataques hasta ahora, pero la situación en el aeropuerto de Kabul es desgarradora. Nuevamente se congrega mucha gente para tratar de salir de ese país. ¿Cómo te va, José? Buenos días.
Muy bien, y a ti. Oye, sí, lamentable. Ya se está confirmando hace pocos minutos más de 100 muertos.
Hasta ayer teníamos 70 y algo, ¿no?
Sí, y ha ido aumentando, lamentablemente, con el correr de las horas. Bueno, porque no hay una información oficial, finalmente, que dé cuenta de cuántos afectados se vieron por estos dos ataques suicidas de el ISIS. Pero ya vemos cómo la gente se aglutina a las afueras nuevamente de este aeropuerto, así que la situación es realmente desgarradora. Oye, en Santiago yo les quería contar,
se vienen menos fríos que ayer,
sí, hoy día de la mañana, considerando sí, que se viene un poquito más de libertad.
Fase 4. A partir de mañana, la 4, ¿no?
Sí, pues desde las 5 de la mañana, fase 4 en la región metropolitana. No es que nos cambien el toque de queda, pero sí aumentan los aforos y me imagino que las personas van a querer salir a hacer actividades al aire libre. El clima, les digo, los va a acompañar, por lo menos acá en la capital. 6 grados de temperatura, máxima de 16, cielos cubiertos para el fin de semana. La máxima el sábado va a ser de 18 y el domingo de 23 con cielos despejados. Así que buenas temperaturas para poder hacer actividades al aire libre. Viña del Mar y Valparaíso, 7 grados, máxima de 14, cielos cubiertos. El fin de semana, las máximas van a estar en torno a los 18 grados. Concepción, 8 grados, nublado hasta hora de la mañana y se esperan chubascos durante el transcurso de la jornada y vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Estas precipitaciones débiles podrían durar hasta el sábado y el domingo, cielos principalmente despejados. En Puerto Montt, llueve. 8 grados, máxima de 9 para esta jornada y la lluvia se podría prolongar por lo menos de forma intermitente hasta el martes durante la mañana, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile.
A propósito de lo que tú decías de la fase 4, vamos a estar con nuestros infiltrados. Justamente el Seba Rivas, Sebastián Rivas, nos viene a contar esto de estar en fase 4 en la región metropolitana. ¿Qué implica estar en fase 4? El plan paso a paso, todo lo que tiene que saber para navegar en esta nueva fase y no morir en el intento. Es la apuesta que nos trae Sebastián Rivas, nuestro infiltrado de jornada de día viernes. También vamos a estar hablando con Juan Pablo Iglesias, que nos viene a hablar de Israel. ¿Qué está pasando con los contagios en ese país que se transformó en algún momento en el ejemplo de vacunación? Fíjense que hoy registra hasta 10.000 casos diarios. Es lo que vamos a hablar con nuestros infiltrados. También con Consuelo Saavedra nos va a acompañar en un ratito más acá en Duna en Punto. 7:03, estos son los titulares.
El CERVEL rechazó las candidaturas de Gino Lorenzini y Diego Ancalao y los dejó fuera de la carrera presidencial. La causa invocada para el representante mapuche fue por no haber reunido las firmas necesarias. La mayoría de ellas, de hecho, fue impugnada por realizarse en una notaría que dejó de funcionar en el año 2018 y frente a un notario que falleció en febrero de este año. En el caso del ex Felices y Forrados, la nulidad fue por incumplir los plazos de la ley antidíscolos. El fiscal nacional Jorge Abbott reconoció que se reunió en su casa con el senador Jorge Pizarro cuando era investigado por el caso SQM, pero enfatizó que jamás trató el tema de la investigación de las platas políticas. En la cita, según Abbott, se trató la tramitación en el Congreso del Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público. La Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional aprobó la dedicación exclusiva de los constituyentes con permiso para 8 horas de actividades académicas semanales. Los miembros de la comisión fueron citados para esta mañana y continuar revisando las enmiendas hasta total despacho del reglamento. Los gobernadores regionales se reunieron con el presidente Piñera en medio de los cuestionamientos sobre sus atribuciones. Los gores resaltaron que el mandatario exhibió altura de miras y que acordaron realizar reuniones de seguimiento para seguir abordando temas de presupuesto y legislación. En noticias del ámbito internacional, elevaron a 13 la cifra de soldados estadounidenses fallecidos y a 18 las heridos por el doble atentado en Kabul. Se estima además que hay 100 civiles muertos a causa de estos ataques y más de 200 lesionados. Haití ofreció una recompensa por el paradero de 3 implicados en el asesinato del presidente. Las autoridades pagarán unos $60,000 por los fugitivos de la justicia que ocuparon distintos cargos como funcionarios en el gobierno de Jovenel Moïse. 7:05.
Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. 2 menos en la carrera presidencial. Ayer mismo, nuestro infiltrado Sebastián Minay nos adelantaba que podrían haber novedades con las candidaturas de Gino Lorenzini y Diego Ancalao. Y así nomás fue, puesto que el servicio electoral determinó rechazar ambas candidaturas presidenciales. La de Ancalao, independiente apoyado por la Lista del Pueblo, se detuvo porque se detectaron más de 23.000 patrocinios con firma y timbre del notario Patricio Saldívar Baquena, los cuales fueron rechazados pues dicha oficina dejó de funcionar en el año 2018, hace 3 años atrás, y fíjense que su titular falleció en febrero de este año. Fueron los antecedentes que recopiló el servicio electoral para rechazar entonces la candidatura presidencial de Ancalao, mientras que la de Gino Lorenzini, carta independiente y fundador de Felices y Forrados, se detuvo por incumplir los requisitos que establece la ley, básicamente por haber estado afiliado a un partido político dentro de los 9 meses anteriores al vencimiento del plazo para presentar declaraciones de candidaturas. El detalle que entrega el CERVEL da cuenta que Ancalao, por ejemplo, presentó 12.316 patrocinios válidos efectuados por clave única o firma electrónica simple en la página web del servicio, y 23.161 suscritos físicamente ante notario. Respecto de estos últimos, el servicio constató que 23.135 de esos 23.161 aparecen suscritos bajo la condición ante mí en diferentes fechas de los últimos meses con firma y timbre de este notario, el señor Patricio Saldívar Maquena. Ese es el comunicado que entrega ayer el CERVEL, que además da cuenta que en el caso de Ancalao, lo específico, va a presentar estos antecedentes hasta el Ministerio Público, se va a abrir una causa respecto a esta situación, habrá que dar explicaciones. Se viene un camino bien difícil, no solamente para Ancalao, sino que también vamos a ver lo que hace, lo que anticipa Lorenzini, que dice que va a ir al Tribunal Calificador de Elecciones. Pero, a raíz de esto, de lo que se conoció ayer del CERVEL, la tarde fue de bastantes reacciones.
Muchas reacciones, por supuesto, responsabilizando a sus encargados territoriales. Diego Ancalao se refirió a esta decisión del CERVEL de rechazar su candidatura como independiente. Él decía, es un error que cometí yo, no por supervisar el trabajo territorial. Él asegura que él estaba encargado de la recolección de firmas online y que había una persona encargada de hacer el trabajo territorial. Casi la totalidad de los patrocinios físicos de Ancalao fueron firmados por un notario que, como tú comentabas, falleció, y esa es la situación que se está viviendo por parte de Diego Ancalao, que reconoció que lo ocurrido es el fin de la carrera política que ha desarrollado durante el último tiempo. Bueno, tras oficializarse la decisión del CERVEL, la Lista del Pueblo difundió un comunicado asegurando que los hechos denunciados serán desconocidos completamente por el movimiento. Ellos dicen, recordemos que Diego Ancalao se convirtió en candidato nuestro tras haber ganado una consulta ciudadana online. Además, anunciaron que serán parte de las instancias judiciales que correspondan y van a presentar una querella criminal en contra de Diego Ancalao y quienes resultan responsables por falsificación de instrumento público. Dicen que el candidato Ancalao y su jefa de campaña, Denise Olivares, no se han comunicado con la Lista del Pueblo a pesar de los múltiples intentos. Dicen que no contestan el teléfono y aseguraron además que van a entrar en un proceso de revisión interna y autocrítica para centrar el trabajo en las motivaciones originales que tiene la Lista del Pueblo, que, como les comentaba, anunció una querella contra Ancalao por irregularidades en estos patrocinios. Y el ex candidato, como les comentaba, responsabiliza a los encargados territoriales. Mientras que en el caso de Gino Lorenzini, que va como independiente, pero que en algún momento estaba en el partido de la gente, dijo que se enteraron por la prensa de la situación que decidió el CERVEL. Fueron las primeras declaraciones que dio a través de un video difundido en redes sociales, y según lo que se extrae del comunicado del CERVEL es que se impugnó por 4 votos a favor y una inhabilidad la candidatura del fundador de Felices y Forrados para llegar a la moneda por incumplir el requisito señalado en el inciso final del artículo, que en el fondo tiene que ver con la ley antidíscolos. Bueno, él por supuesto habló, se mostró bastante molesto debido a que el documento se difundió inicialmente en el sitio web del CERVEL y reprochó que no se explicara los los motivos que llevaron al organismo autónomo a rechazar sus aspiraciones presidenciales, enfatizando reiteradamente el carácter independiente de su candidatura. Dijo que van a defenderlo, anunció que van a recurrir al Tricel tras el rechazo de su aspiración presidencial, así que el fundador de Felices y Forrados estaba bastante molesto, incluso acusó mano negra luego de que el Cervel impugnara por 4 votos y una inhabilidad su candidatura independiente como jefe de Estado.
7:09.
Estás en Duna en Punto.
Vamos al ámbito internacional porque duro en sus palabras y enunciando venganza. Así fue el discurso de ayer en la tarde-noche del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tras la serie de atentados en Kabul, que ha dejado más de 100 víctimas fatales, de acuerdo a los últimos datos que se han ido entregando desde ese país, incluido varios soldados norteamericanos. Biden habló en la televisión desde la Casa Blanca y pidió rezar por los militares estadounidenses que perdieron la vida. Tras lamentar el ataque y las vidas perdidas, el mandatario anticipó que su país, los Estados Unidos, va a responder con fuerza y precisión el ataque que terminó con la vida de estos soldados norteamericanos. No perdonaremos, no olvidaremos, los vamos a cazar y los haremos pagar. Fueron parte de las palabras que utilizó el mandatario estadounidense. La de ayer, sin lugar a dudas, fue una jornada muy sangrienta en Afganistán a causa de varias explosiones que ocurrieron en las cercanías del aeropuerto de Kabul, ahí en la capital afgana. Y hasta el momento se ha evacuado desde ese país a más de 100.000 personas. Esto en un plazo de tan solo 11 días. Y tras el ataque, hubo un vocero del Pentágono quien confirmó no solamente la muerte de fallecidos de soldados estadounidenses, también de otros heridos en estos ataques terroristas en Kabul, pero también advertía que esperan que los ataques puedan continuar con el correr de los días. Las muertes de los 12 soldados marcan las primeras muertes militares estadounidenses en Afganistán desde febrero del año pasado, cuando 2 soldados de ese país murieron en un ataque interno de un soldado afgano. ¿Quién está detrás de estos ataques? ¿Se ha reconocido la autoría de estos atentados? Bueno, estamos hablando de la rama afgana del Estado Islámico ISIS, que se autodenomina Estado Khorasán, ISIS-K, conocido en el mundo entero, que se adjudicó estos atentados suicidas. Fueron explosiones que ocurrieron a media tarde y pronto se divulgaron en las redes sociales imágenes de decenas de cuerpos ensangrentados y mutilados en un canal con agua situado en la periferia del aeródromo. Uno de los atentados habría ocurrido mientras un militar de Estados Unidos revisaba en uno de los puestos de control a las personas que intentan entrar en ese aeropuerto. Y hay un vocero de los talibanes, además, que informó que el ejército de Estados Unidos realizó explosiones controladas para destruir municiones cerca del aeropuerto de Kabul. La explosión se produjo horas después de que varios países instaran a las personas a evitar el aeropuerto, aduciendo la amenaza de un atentado suicida. Durante gran parte de la mañana fue ese el comentario que se hacía desde diferentes fuentes, no solamente norteamericanas, también británicas, que daban cuenta de la posibilidad de que pudiese ocurrir un atentado. Bueno, horas después ocurre esta serie de ataques, 3 en concreto, los 12 primeros muy sangrientos, donde se habla ya, como decíamos, de más de 100 víctimas fatales, otros 80 heridos a propósito de estos ataques que ocurrieron en la cercanía del aeropuerto de Kabul. Lo otro tiene que ver con lo que se viene de aquí en adelante. El próximo 31 de agosto es la fecha que tiene estipulada para el retiro de tropas, para sacar a la gente de ese país el gobierno de los Estados Unidos. De ahí en adelante, ¿qué puede pasar? Bueno, es la incertidumbre, la palabra que mejor define lo que podría pasar en ese país, dando cuenta además de situaciones que se están generando a esta hora. Lo que dábamos cuenta también más temprano con la José tiene que ver con que se ve el aeropuerto de Kabul abarrotado de gente nuevamente, que está tratando de salir, que está buscando de alguna manera subirse a algún avión para poder dejar suelo afgano. Entiendo que las fuerzas británicas y el personal británico que estaba apostado en Afganistán, le quedan un par de horas para salir la totalidad de esos ciudadanos británicos de ese país. Lo propio están haciendo los españoles. Bueno, una situación bien compleja de lo que se vive en Afganistán, que de alguna manera también, y lo habíamos conversado hace tiempo atrás, ¿te acuerdas, José? Con el canciller chileno Andrés Alamán, que Chile estaba prestando ayuda para tratar de sacar a mujeres afganas de ese país, traerlas a nuestro país como refugiadas. Bueno, una situación que está todavía en desarrollo y entiendo que se va a acelerar ese proceso también por parte de la Cancillería chilena.
Así es, porque en medio de esta crisis que se está viviendo en Afganistán y el caos en el aeropuerto internacional de Kabul, donde, lo contabas tú, hay muchas personas intentando salir de ese país, el gobierno chileno está trabajando para facilitar la llegada de cerca de 300 afganos. La Cancillería comenzó una serie de gestiones ya para poder propiciar el desplazamiento de ciudadanos del país asiático y su posterior acogida en el país, y esto a través de comunicación con ONGs, la comunidad de afganos en Chile, y en acuerdos con otros gobiernos que permitirían que cientos de personas puedan arribar a territorio nacional durante los próximos días tras dejar Kabul. Y para ello se han determinado distintas vías de acción. Por ejemplo, el comunicador chileno Jorge Said y estudiante afgana de periodismo Darwi Parawin salieron ya del país de Medio Oriente en un vuelo con destino a Torrejón, España, en las últimas horas. Una vez que lleguen a territorio español, se reúnen con el cónsul de Chile en Madrid, Carlos Cornejo. Y en el caso de Parwin, quien tiene familiares chilenos, se les otorgará un salvoconducto para viajar a nuestro país y se gestionó la entrega de estatus de refugiado apenas ingrese a Chile a través del Servicio Nacional de Migraciones. Por otro lado, se realizaron también los pasos necesarios para el arribo de la hermana de Sahara Habibi, estudiante de medicina de la Universidad de Chile, quien ya se encuentra en Pakistán. Y en este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno solicitó apoyo al gobierno de Argentina para que su embajador en dicho país gestione una visa de desplazamiento que le permita llegar hasta la capital pakistaní. Con el documento se espera que pueda tomar un vuelo rumbo a Chile, donde se le va a otorgar el estatus de refugiada también. La comunidad afgana en Chile también fue clave. Esta agrupación entregó a la Cancillería una lista de 270 personas en las que, según información oficial, el gobierno planea dar acogida. Y con este grupo se llegó a un acuerdo donde los interesados deben salir de Afganistán y llegar a los países más cercanos donde Chile tiene consulado, como Irán, Emiratos Árabes, Árabes Unidos e India. En los recintos diplomáticos se van a conceder los salvoconductos para que estos viajeros puedan viajar y llegar a nuestro país.
Eso es lo que está pasando hoy por hoy en Afganistán. 7:16.
Estás escuchando Duna en Punto.
Hablemos un poquito de la pandemia, de cómo ha afectado la pandemia. Ayer dábamos cuenta de la situación que se nos viene los próximos meses desde el punto de vista económico. Se nos viene además la próxima semana con la posibilidad de un cuarto retiro del 10% que comienza a discutirse en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Y hay además las ayudas sociales que están todavía latentes de parte del Ejecutivo, que van a estar hasta el mes de noviembre, ese mes de noviembre que además se va a pagar con un retraso en el mes de diciembre. Bueno, así las cosas. También se conoció hoy día de parte del Ministerio de Desarrollo Social un apartado que tiene que ver con la encuesta CASEN en pandemia 2020, que entrega nuevos datos que reflejan, por ejemplo, el duro golpe que esta pandemia, el COVID-19, propinó a un mercado laboral que aún está, usted recordará, a medio camino de su recuperación. Se perdieron 2.000 puestos de trabajo, 2 millones de puestos de trabajo, 900.000 todavía no se han recuperado, así que es una situación, un desafío importante desde ese punto de vista. ¿Qué muestran los números? Bueno, se marca una tendencia que se ha evidenciado de acuerdo con los diversos análisis y expertos de que los sectores más vulnerables del país son los que más han sufrido los efectos de esta crisis, lo que dicha CEPRATA viene a confirmar. Según el sondeo y los datos que entregó el Ministerio de Desarrollo Social, los trabajadores ocupados pertenecientes a los 5 deciles más bajos anotaron en promedio entre el 2017, año en que además se confeccionó la encuesta previa, y el 2020 una brusca caída de 14,3% de sus ingresos en cuanto a la ocupación principal, es decir, el empleo mejor remunerado en caso de tener más de uno. Y en promedio pasaron de tener ingresos mensuales por su ocupación principal de 269.000 y fracción en el 2017 a 231, producto justamente de los efectos de la pandemia del COVID-19 que arribó al país en marzo del año pasado. Sin embargo, no todos los sectores vieron caídas, ensanchando aún más la brecha de desigualdad de ingresos en Chile, y es que los 5 deciles más altos registraron un alza promedio por trabajo principal de 18,2% entre el 2017 y el 2020, pasando desde 600.000 pesos a algo así como 782 y fracción. Es el alza más importante, fue la del noveno decil, que saltó 16% de acuerdo a los datos entregados por el Ministerio de Desarrollo Social. Con esto, el 2020, la diferencia, por ejemplo, en ese año entre el ingreso promedio por ocupación principal de los trabajadores del décimo decil y del primer decil fue de 30 veces, mientras que entre el 2017 esa brecha era tan solo de 11 veces. 30 veces de diferencia ahora, de acuerdo a estos datos que entrega el Ministerio de Desarrollo Social. Los efectos, por cierto, de la pandemia, no solamente en el tema del empleo, también en los ingresos en nuestro país. 7:19.
Revisamos indicadores económicos. La UF está en 29.904,32 pesos. El dólar al alza, 785,06. El euro a la baja, 925,35 pesos. El IPSA, 4.443 puntos. Y el cobre, en números azules, 4,27 dólares la libra. Y estamos escuchando a los Chancho en Piedra. ¿Por qué? Porque ayer se completó un show, ensayo clínico, con aforo completo en la SCD de Egaña. La tarde de ayer se realizó este encuentro histórico y pionero en su tipo en Latinoamérica. Se trató del primer show de ensayo clínico organizado por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales y la Universidad de Chile, desarrollado en la sala SCD de Gaña y encabezado por esta banda chilena que estamos escuchando. La instancia apuntó a medir el real impacto de la música en vivo en la propagación del COVID-19. Sus resultados podrían ser clave entonces para ver si se reactiva este mundo artístico. En total fueron 200 los voluntarios que participaron de este ensayo clínico, todos con mascarilla, pase de movilidad y con examen PCR negativo, el cual se realizaron a las 8 de la mañana. Dicho protocolo se sumó a otros que determinó la casa de estudios, entre ellos medidas adicionales de ventilación de la sala y la instalación de medidores de CO2.
Tienen que volver esas 200 personas a tomarse otro PCR más adelante para ver efectivamente cuál fue el efecto de este ensayo, podríamos decirlo, que además tenía la venia del Ministerio de Salud, pero parece que lo pasaron bien, muy disciplinados los 200.
Te pasaron chancho, ¿verdad? Pasaron chancho. Sí, o cómo no, si es el primer concierto después de cuánto tiempo.
Hay ejemplos de esto en España que han funcionado bien también.
Entiendo. ¿En Estados Unidos también?
Sí, también.
No sé si funciona también en Estados Unidos.
Bueno, bien pues, vamos a ver qué resultados arroja este ensayo. La José nos deja un ratito, se va a una pausa, pero va a volver a las 8 de la mañana con la actualización de noticias. Nosotros vamos al corte. Antes quiero contarle que Inversiones Sura te invita a invertir en el tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Podrás diversificar tus activos. Conoce más en inversiones.sura.cl. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda X5 One Class Above en Mazda.cl. Y si estás cansado de la falta de integración entre tus sistemas, de no tener el control total de tus procesos y de tener un sistema de gestión antiguo que no se adapta a tus nuevos desafíos, cámbiate de Fontana ERP, software de gestión empresarial ágil, integrable y además 100% web. ¿Dónde más detalles? En defontana.com. ¿Estás pensando en un aguinaldo para tu empresa? En estas fiestas patrias, regala Gift Card Cencosud, la única tarjeta de regalo que puedes usar en París, en Jumbo, en Easy, Santa Isabel y exclusivas marcas de boda. Compra en tienda, compra online y compra como empresas. Contáctanos en giftcard.cl. Y en PC Factory te acercan toda la tecnología en un solo lugar. Computadores, smartphones, Smart TV, consolas, cámaras fotográficas y mucho, mucho más. PC Factory, tecnología para ti. 7:22, tras el corte, seguimos revisando temas acá en Duran Punto. Quédese acá, el 89.7, ya volvemos.
Hoy no aguanto más este RP, se pasa pegado el escritorio remoto, encima tengo que pagar diferentes licencias que me han hecho perder tiempo y dinero. Y para peor, traspasar manualmente información de uno u otro porque no se integran. Esto no da para más, quiero cambiar mi RP.
No lo pienses más y cambia tu antiguo ERP con Sapiens de Defontana. El software ERP 100% web diseñado para las necesidades de gestión e integración de empresas de mayor tamaño. Cámbiate ahora y tomaremos tu antiguo ERP en parte de pago en defontana.com.
Para llegar a donde quieras, hay un nuevo punto de partida. Falabella.com. Todo en un solo lugar. Falabella, Sodimac, Totus, Linio y miles de emprendedores unidos para darte eso que solo tú necesitas. Bienvenidos al nuevo Falabella.com. Punto de partida.
No puedo creer lo que veo. A cada paso me sorprendo. Social Club, sala de reuniones y una lavandería con Cowork. Oh, un área exclusiva para bañar mascotas. A Rocky le va a encantar. Esto es para mí. Aquí todo me hace sentido.
Cento, más que una inmobiliaria, somos personas dándole sentido a lo que sienten otras personas. Te esperamos en cento.cl o nuestro centro de experiencia en Santa Isabel, esquina Santa Rosa. Cento Inmobiliaria, diseñamos con sentido.
Este 18 lo celebramos con empanadas, parrillas, un buen zapateo y tarjetas de regalo líder. Porque en Líder siempre hay ganas de 18. Celébralo como quieras con tarjetas de regalo Líder. Encuéntralas en Líder, Express de Líder y Super Bodega Cuenta. Y si eres empresa, llámanos al 600-600-8282 o ingresa a líder.cl/tarjeta regalo. Líder.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola Miguel, hola. Ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas, Duna en Punto. Con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Antes de la pausa yo le daba cuenta a propósito de la situación de los ingresos en nuestro país producto de la pandemia. No todo son malas noticias, ¿eh? Porque también hay situaciones que uno puede rescatar de lo que ha pasado, al menos en esta última parte del tiempo, con el manejo que ha hecho el gobierno, que ha hecho el Ministerio de Salud de la pandemia. Y por ahora podríamos decir que continúa la buena evolución de la pandemia en el país. Ayer se reportaron 801 nuevos casos de COVID-19, cifra que se mantiene bajo el umbral de los 1000 casos diarios desde el 12 de este mes, del 12 de agosto, cuando hubo 1128 personas contagiadas. Y según los datos entregados durante el balance del MinSal, la variación de nuevos casos confirmados a nivel país es menos 17% y menos 28% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente. En tanto, la positividad acá, por ejemplo, en la región metropolitana es de 2% y 12 regiones tienen una positividad menor o igual a 1%. Otras 10 regiones han disminuido sus casos en los últimos 7 días y 15 lo han hecho en 14 días. Y pese que existe preocupación, por ejemplo, en algunas comunas que han sido sacadas a colación por la autoridad sanitaria como Cañete, Puerto Octay, Coyhaique y Navidad, a quienes el ministro ayer llamó a ponerse las pilas, por ejemplo, y frenar los aumentos de contagios observados, la situación epidemiológica en el país sigue siendo bien positiva de la mano del avance también de la vacunación en todo el territorio nacional. Y esto es importante porque se ha reflejado también en la ocupación de camas UCI. Hasta ayer había 765 personas que se encontraban hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, de las cuales 590 están con apoyo de ventilación mecánica y quedan 580 camas críticas disponibles. Según los datos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a nivel país la ocupación es del 82%, pero si uno lo desagrega, esta cifra solo el 31% corresponde a pacientes que tienen COVID-19 y hay un 69% que son pacientes internados por otras patologías. Y eso, esa balanza se ha ido cargando para este lado, para esos pacientes que están ingresados en las unidades de pacientes críticos, pero que no están contagiados por COVID, sino que tienen otras patologías. Y seguramente, de acuerdo a lo que decían desde el propio Ministerio de Salud, es un número para seguir desbalanceándose, desde el punto de vista que va a haber menos pacientes con COVID en las unidades de pacientes críticos y más pacientes con otras patologías. Así que si uno lo mira desde ese punto de vista, ha habido una buena evolución y también evaluación, digámoslo, de cómo ha sido el manejo respecto a esta situación, particularmente las últimas 3 semanas. Como decíamos y entregábamos los datos, no solamente la positividad, sino que también los contagios han ido bajando constantemente. 7:28.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Fue intensa la jornada de ayer en la Convención Constitucional, donde se trabaja contrarreloj para presentar las propuestas de reglamento de las normas que van a regir a los constituyentes. De hecho, la Comisión de Ética terminó de aprobar su primer borrador de reglamento, el cual tendrá por objeto establecer principios, normas y también parámetros para, de alguna manera, orientar la convivencia al interior de la Convención y también resguardar la dignidad del cargo de convencional constituyente. Es lo que dice el extracto de esta comisión, la Comisión de Ética, que está trabajando en este borrador. Son más de 500 los puntos que deben discutirse y hasta ahora se han votado poco más de 430. Donde también hubo avances fue en la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial, que inició sus sesiones para votar su propuesta definitiva de reglamento, la cual inicialmente tiene cerca de 120 artículos. Si bien se esperaba debatir hasta el total despacho del documento el día de ayer, finalmente esta sesión se posterga. Y y entre los puntos que faltan por resolver se encuentra, por ejemplo, la idea de instalar plebiscitos dirimentes para definir aquellas normas que cuenten con mayoría, pero que no superen el quórum de los dos tercios dentro de la convención. Ya hay acuerdo entre, por ejemplo, los convencionales del Partido Comunista, también del Frente Amplio, los independientes no neutrales, el PS y la Lista del Pueblo, además de algunos movimientos sociales constituyentes, y también los escaños reservados, por lo que se espera que esta iniciativa sea aprobada sin mayores contratiempos. También se aprobó la inclusión de una comisión de sistema de conocimiento, ciencias y tecnologías en esta propuesta de reglamento que será discutida para el pleno durante los próximos días. Se había puesto plazo hasta este sábado para terminar esta propuesta de reglamento en esa comisión de ética, así que contrarreloj, insisto, siguen trabajando los convencionales constituyentes. 7:30.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Hablemos del cuarto retiro del 10% y los efectos que esto ha traído, no del cuarto, el tercero, el segundo y el primero, porque aunque reiteró que no compartía la decisión de usar los fondos de pensiones para enfrentar la emergencia, en el gobierno y particularmente el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, tiene un desafío no menor a esto, a propósito de que él ha dicho ayer que como Estado vamos a defender los intereses de nuestro país, esto frente a la ofensiva de las compañías de Estados Unidos que buscan escalar su queja por violación de contratos luego de que el último retiro de fondos de pensiones además incluyera las rentas vitalicias. En los próximos días el ministro va a reforzar las conversaciones con parlamentarios para evitar que apoyen este nuevo giro de ahorros. La fecha de esto se acerca rápido, ya que es la otra semana donde la Comisión de Constitución va a comenzar a discutir el cuarto retiro. Fue a mitad de esta semana cuando se conoció la petición de las aseguradoras de Estados Unidos dirigida al gobierno de Joe Biden para que intervenga frente a los retiros de fondos de pensiones en Chile que afectan justamente las rentas vitalicias. Fue Susan Neely, la presidenta del gremio que agrupa a varias firmas como MetLife, Principal y Ohio, quien envió hace una semana una carta a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en la que expresaba su inquietud por lo que está ocurriendo en Chile y pidió elevar el caso, nada más y nada menos que ante el Consejo de Estabilidad Financiera y también ante el G20. A pesar de que ya van tres retiros de ahorros, el tema de las rentas vitalicias, usted recordará, fue incorporado solo en la última reforma, es decir, en el tercer retiro. Y ante estos flancos que se abren, y el reclamo, por cierto, de las aseguradoras norteamericanas, el gobierno quedó en una incómoda posición, podríamos decir, ya que se verá obligado a defender en instancias internacionales una política pública que nunca ha compartido. De hecho, la totalidad del gabinete, cada vez que ha sido consultado por un posible retiro de fondos de pensiones, ellos han dicho tajante no, o han manifestado rechazo a esta posibilidad. En este escenario, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, dijo ayer que es legítimo que cada gremio defienda sus intereses y lo hagan ante los organismos que estimen convenientes. Por lo general, hemos estado en contra de esta política de retiros, pero sí entendemos que ha sido una política aprobada por el Congreso de la Nación y por lo tanto ha seguido los conductos institucionales, y por eso esos son los argumentos que entrega Cerda para decir efectivamente que se va a defender ante instancias internacionales esta posibilidad. Por eso dicen desde La Moneda que ya comenzaron a reforzar las conversaciones con los parlamentarios para evitar que apoyen este cuarto retiro que incluiría nuevamente a los pensionados de rentas vitalicias y así frenar una escalada de este conflicto con las aseguradoras de los Estados Unidos. Esa conversa incluye, por cierto, a los parlamentarios de Chile Vamos para que esta vez se cuadren y voten rechazando este cuarto retiro del 10% de fondos de pensiones, que ya tiene fecha. 1 de septiembre comienza a verse en la Comisión de Constitución y esa misma semana se espera que ya comience a discutirse en la sala de la Cámara. 7:33. Nos vamos a ir al corte comercial, ya se viene Consuelo Saber en nuestros infiltrados. Antes quiero contarle que desde la altura de su finca en Colombia llegó Café La Divisa, un café de especialidad, sustentable y 100% arábica, en granos, molido y cápsulas compostables y biodegradables. Compra en cafeladivisa.cl, en cualquier parte de Chile, porque están despachando a todo el territorio nacional. Y antes de ir a la pausa, les tengo una gran noticia. Falabella, Sodimac, Totus, Linio y miles de emprendedores se unieron para darte eso que solo tú necesitas. Conoce en el nuevo falabella.com. Y del 25 al 28 de agosto elige tu futuro académico en feriaencuentra.cl, el encuentro vocacional virtual para elegir tu futuro. Regístrate ya en feriaencuentra.cl y estarás participando por increíbles premios. Feriaencuentra.cl organiza La Tercera. 7:34, tras el corte, lo decía Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. Vamos y volvemos.
Querida, esta escena ha sido muy romántica. Y es momento de hacerte una pregunta muy importante.
Cariño, antes que sigas, mira la hora que es. Se va a hacer de noche y no hemos prendido las luces de la casa.
Ay, a veces pienso que debería existir un aparato para controlar la casa desde cualquier parte.
Por suerte, tú vives en el futuro y encuentras productos de domótica y toda la tecnología que necesitas en un solo lugar. PC Factory. Tecnología para ti.
Inversiones Sura presenta su tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Hoy, nuestros clientes podrán invertir en renta residencial o capital preferente inmobiliario, con estrategias dirigidas principalmente a diversificar sus activos con un portafolio que maximice su inversión. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado e invierte en una sólida selección de fondos nacionales con el servicio preferente y la asesoría experta de Inversiones Sura. Tu próxima buena decisión.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Latinoamérica y el Caribe se han convertido en las regiones más afectadas por el cambio climático. No necesariamente por desastres de gran escala, sino por miles de fenómenos menores que van generando pérdidas económicas y un negativo impacto en la calidad de vida de las personas. El informe Estado del Clima en Latinoamérica y el Caribe 2020 de la Organización Meteorológica Mundial identifica como parte de estos microdesastres a las inundaciones, deslizamientos de tierras, daños por lluvias o vientos intensos, cultivos perdidos por heladas, olas de calor y sequías. La entidad indica que los sectores que deben adaptarse con prioridad a los problemas ocasionados por el cambio climático en la región son los vinculados al abastecimiento de agua y la producción agropecuaria. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Elígela, regálala, disfrútala.
Estas fiestas patrias regala Gift Cards en Cosud, la única tarjeta que puedes usar en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y exclusivas marcas de moda. Compra en tienda, compra online y compra para tu empresa. Conócenos en giftcard.cl.
Bajo del ascensor y me encanta. La puerta es con tarjeta y clave, bien seguro. El baño es como de hotel. Y la cocina, quiero ya preparar una pizza vegetariana. Bien pensado y diseñado todo. Esto es para mí. Aquí todo me hace sentido.
Cento, más que una inmobiliaria. Somos personas dándole sentido a lo que sienten otras personas. Te esperamos en cento.cl o nuestro centro de experiencia en Santa Isabel, esquina Santa Rosa. Cento Inmobiliaria. Diseñamos con sentido.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:38, 7:38, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Saludo sí. De inmediato a Consuelo Saavedra. Hola Consuelo, ¿cómo te va?
Hola, buenos días.
¿Todo bien?
Sí, todo bien. Bueno. Estoy conectando por el video.
Claro, muy bien, muy bien. Claro, no te veo, pero necesito mirarte, así que aprovechemos. Y aprovecho también de saludar a nuestros infiltrados de esta jornada de día viernes. Don Sebastián Rivas, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy bien. Oiga, yo tengo una pregunta para nuestro otro infiltrado, ¿eh? Juan Pablo Iglesias.
Que está acá al lado.
Es algo así como una enciclopedia.
Seba, apaga tu...
Ahí está. Es algo así como una enciclopedia en carta del mundo internacional. ¿Hay algún precedente en la historia de que usted se recuerde?
¿Por qué le dices
de
en carta? Es la Wikipedia.
Es que en la carta...
Me faltó un poco para decirle la espasa, la espasa carpe.
Yo anoche tenía... ¿Hay algún precedente en la historia que usted se recuerde de un candidato al que les lo dejen fuera por firmas de un notario muerto? Es tan raro, digámoslo así. O sea, hay una cantidad de fraudes gigantesco, pero esto ya me parece que es como de innovación.
Absolutamente, digamos, una...
Siglo XXI total.
Sí, ¿cómo estás, Juan Pablo? ¿Todo bien?
Muy bien, buenos días. Buenos días. No, es un caso único. No tiene precedente ni comparación, yo creo.
O sea, uno presumía que los notarios tenían larga duración del cargo, pero esto es, digamos, bastante sorprendente incluso para esos parámetros.
Claro. Me llevó, a propósito de lo que conversábamos anoche por el chat de los infiltrados, me llevó a revisar a Ucán Wilcamán, que me recordaste.
¿De veras? Claro.
Claro, pero él no había acreditado todas las firmas ante notario, no las había falsificado, digamos, no las había acreditado porque decía que las notarías le cobraban caro, que le cobraban por adelantado, que el mundo indígena no podía bajar desde los pueblos altiplánico a la notaría, que lo atendían una hora al día. O sea, denunciaba todas las dificultades de una candidatura presidencial, sobre todo del mundo popular o del mundo indígena, y de hecho intentaron una ley en ese minuto, que como de alargarle en un mes el plazo, pero que al final no obtuvo los votos necesarios en el Parlamento.
Es que se caiga en Parlamento, o sea, que se caiga el candidato a presidente habitual. Pasó, no sé, en 1999 con Salvador Pino, ¿te acuerdas? Que hace el primer candidato evangélico. Le pasó a Ucán Wilcamán, le pasó alguna vez también a Alejandro Navarro, así como de la rápida memoria que uno tiene, pero está absolutamente inédito. O sea, de verdad, bien llamativo. Sí. Digamos,
solo decir, le di todos los premios al principio de este programa, cerca de las 7, no sé si estará escuchando, no creo hasta ahora, pero el CEA Minay, ayer en este mismo horario, se apresuró a decir que podían haber novedades respecto a Encalado, y también de Gino Renzini, que podían conocerse en la jornada de ayer por parte del CERVEL. Solo le doy los créditos, ¿ah? Ya, vamos, entremos en materia, además de lo que ha pasado con la situación de los candidatos presidenciales, ahora ex candidatos presidenciales. Vamos a ver cómo sigue también los caminos de cada uno de ellos. Los dos han dicho que van a recurrir, uno al Tricel, el otro también a la justicia. Pero quedémonos un ratito, Seba, en la región metropolitana, a propósito de esto de estar en fase 4 a partir del día de mañana. Y quiero preguntarte, ¿qué es lo que no podemos hacer más de lo que podemos hacer?
Claro, es como todo lo que usted siempre quiso saber sobre la fase 4 y nunca se atrevió a preguntar. Así porque es. Ayer conversábamos y claro, cuando tú estás en cuarentena fase 1 es bastante evidente cuando pasas a la fase 2 cuál es el cambio. Tienes 5 días más en la semana donde puedes transitar y el fin de semana te tienes que guardar. Igual cuando pasas de transición fase 2 a fase 3. Ya no tienes restricciones en el fin de semana, se abren una serie de cosas, hay aforos. Pero cuando pasas de fase 3 a fase 4, como lo va a hacer la región metropolitana a partir de mañana a las 5 de la mañana, ya los límites son bastante difusos porque además se mezclan varias cosas, no todas que tienen que ver con estar en fase 4, hay algunas cosas que probablemente van a pasar en los próximos días pero que no tienen necesariamente que ver con esto. Entonces es bueno hacer un resumen de qué implica y qué no implica. A ver, como tú decías, ¿qué es lo que uno no puede hacer? A ver, por ahora, y yo lo marcaría esto quizás como lo más importante, fase 4 no significa, y no hay que confundirse, que uno se pueda alargar en los desplazamientos más allá de las 10 de la noche que en la región metropolitana, que es el horario del toque de queda. ¿Por qué? Porque el horario del toque de queda va por un lado totalmente distinto a la fase, y esto es importante como marcarlo, porque Santiago es la única región junto con Arica y Parinacota que no ha alcanzado el objetivo, la cifra objetivo, que es el 80% de vacunación con dos dosis completa que fijó el Ministerio de Salud para cambiar ese horario y llevarlo a las 10 de la, a las 12 de la noche. Es probable que eso pase la próxima semana y que por lo tanto desde ahí, probablemente desde el miércoles, jueves, a más tardar yo te diría ya que para la siguiente semana, ya tengamos, además, tengamos el toque de queda a las 12. Pero mientras no ocurra eso, el toque de queda queda inamovible a las 10 y por lo tanto el primer llamado sería no confundirse con eso, que es un punto como bien, bien central. Segundo, no hay cambio en una de las cosas que el gobierno ha sido bastante majadero y ha dicho hasta que no la moverá hasta último minuto, que tiene que ver con el uso de las mascarillas. Porque esto puede ser importante relevarlo, porque en otros países, cuando en general se van haciendo avances, una de las cosas que se ha planteado o que se había planteado antes de la emergencia de la variante Delta era que se podía de alguna manera relajar el uso de mascarillas en espacios públicos y abiertos. Esa era la lógica. En Estados Unidos fueron un poquito más allá y en el fondo decía, bueno, si tú estás vacunado y estás en un recinto medianamente cerrado, puedes sacarte las mascarillas. Terminó siendo un problema político. Bueno, acá lo más probable es que no tengamos ese problema político porque desde el Ministerio de Salud, desde el gobierno, tú cuando les preguntas te dicen, no, esto no va a pasar, no lo vamos a hacer acá. Ponen como ejemplo los brotes que han ocurrido en otras partes, ponen como ejemplo lo virulenta que es la variante Delta. Entonces ese va a ser un resguardo que va a continuar sí o sí, por lo tanto uno la mascarilla no debería pretender sacársela, yo diría que de manera bastante como certera, por lo menos de aquí al final de este año y yo te diría incluso al final de este gobierno. Yo creo que eso no va a cambiar. Ahora, ¿qué cambia? En general, de fase 3 a fase 4, lo que cambian son los denominados aforos. Esto es, con cuánta gente tú puedes hacer una actividad, cuántas personas pueden ingresar en un recinto. Y en este caso también vale la pena hacer otro hincapié que tiene que ver con que, al igual que cuando se estrenó esta renovada fase 3, hay diferencias entre los aforos que tú puedes tener si es que estás en un lugar con todas las personas vacunadas y con su pase de movilidad, o si estás en un lugar donde no están todas las personas vacunadas. Pongo un ejemplo relativamente fácil. Una reunión en casa particular, que podría ser el caso más habitual, se viene el septiembre, las fiestas patrias, es un tiempo donde uno podría decir, ya nos vamos a juntar. ¿Qué es lo que pasa? En la fase 3, con pase de movilidad, tú podías realizar reuniones con un máximo de 20 personas, sin pase de movilidad, con un máximo de 10. Y había que cumplir ciertas normas de distanciamiento, ojalá que haya un metro de distancia entre las personas, pero 20 y 10. En la fase 4 de apertura, esto se duplica. Es decir, tú con pase de movilidad te puedes juntar con 40 personas, que ya es un número bastante mayor, y sin pase de movilidad con un máximo de 20. Esto también, en general, digamos, es un elemento que es probablemente ser uno de los que generen mayor interés.
Perdón,
digamos, porque
me confundí.
Dele.
Esta es la pregunta del usuario. Don Seba, ¿esto es bajo techo?
A ver,
¿esto de los 20 sin pase y los 40 con pase es en espacio cerrado?
Sí, la idea sí es que tú puedas, o sea, la recomendación que te da el MINSAL es que tú ojalá siempre prevengas tener a lo menos un espacio mínimo de un metro entre personas. Y te da como recomendación.
No sé en qué casa nos vamos a juntar que me quepan 40 con un metro de distancia.
Mira, habría que ver. Yo creo que siempre
habría que ver.
Mira,
siempre hay un lugar. Yo no te conozco a nadie.
Habiendo la oportunidad, siempre está la casa. Esa es mi experiencia modesta, 36 años de vida.
Pero tendríamos que juntarnos como en un gimnasio,
claro,
o sea.
Claro, pero. Ahora, bueno. Las actividades.
Digamos, no se descarta.
No se descarta. Las actividades al aire libre. Que se denominan estas como sin interacción entre los asistentes, digámoslo así. En espacio cerrado, tú antes tenías un máximo de 100 personas, o sea, entre 100 y 500 personas, y todos los asistentes cumplían con el pase de movilidad en un espacio cerrado y más grande, como un gimnasio, y en un espacio abierto al aire libre podías tener máximo 1000 personas si es que todos tenían el pase de movilidad. En la fase 4, en estas actividades como, digamos, qué sé yo, sin interacción entre asistentes, es ir a un cine, un concierto, estamos hablando de ese tipo de cosas. Si tú en un espacio cerrado tienes gente sin pase de movilidad, son 2000 personas máximo. Ahora, si tienes pase de movilidad, esa cifra sube inmediatamente a 1000 personas, ya estamos hablando de palabras mayores. Y en espacio abierto o aire libre, el caso de lo que decía Consuelo, la preguntaba, es un máximo de 500 personas sin pase de movilidad y 5000 personas con pase de movilidad. Ya estamos hablando de cifras más grandes. Entonces, lo que uno podría esperar es que los eventos se empiecen a, en las próximas semanas, empiecen a dispararse, digamos, que haya bastante interés también por asistir, es lo que ha pasado en otros lugares. Y para los que son fanáticos, digamos, siempre hay una referencia con el fútbol. El fútbol va a duplicar sus aforos. De hecho, el fútbol tiene una ratio especial que le permite que, por ejemplo, en el caso del Estadio Monumental, que lo pongo como ejemplo, no porque yo casualmente sea hincha Colo Colo, sino porque es en este minuto el recinto de esas características con mayor capacidad, tú podrías llegar a tener hasta 10.000 espectadores, que son cifras, de nuevo, bastante importantes, bastante mayores, y que no las hemos visto en la pandemia. Ahora, si es que yo me quiero ir a regiones, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer sin ningún problema, pero tengo que igual llenar el certificado de desplazamiento regional en el
eso no cambia.
En la página web de C19.cl. Sí, uh-huh. No tienes que dar motivo, no. Pero tienes que informar el desplazamiento. Sí. Tienes que informar, sabes que yo voy de acá para acá, siempre y cuando te muevas fuera de la región. Eso no cambia de ninguna parte. Las clases en este punto están más que recontra autorizadas, o sea, la presencialidad en varias partes ha empezado a ser la norma. Ayer veíamos que en la región de Aysén, por ejemplo, todos los establecimientos ya habían vuelto a clases. pero no es obligatorio. Ese es un punto que es importante recalcar, porque puede haber algún padre que diga, oye, pero yo tengo que mandar a mis hijos al colegio. No, todavía es voluntario el envío, pero ya en el fondo se considera, incluso el colegio de profesores en su peor, en el momento más crítico, digamos, decía, no, cuando lleguemos a fase 4 podemos abrir. Bueno, estamos en fase 4. Entonces, es un punto que es también de bastante interés. Y algo que hay que marcar, que yo creo que es relevante, es que para las fiestas patrias, eso sí, todos estos aforos que estamos conversando se van a reducir nuevamente por esos días al aforo de fase 3. Se igualó. No sé si el gobierno irá a anunciar algún cambio con respecto a esto, yo entiendo que no. Pero el 17, 18 y 19 de septiembre, los aforos, donde tú estés en fase 4, van a volver a ser los de fase 3, sobre todo pensando porque si no tú podrías tener eventos sumamente grandes y con riesgo de contagio gigantesco, llámese fondas y todas las escenas que tú ves en las fondas, digamos. Entonces tú vas a poder hacer actividades, probablemente si hay un recinto lo va a poder abrir, pero el aforo va a ser menor y siempre, digamos, homologarle a la fase 3 y siempre teniendo esta precaución que con pase de movilidad una historia, sin pase de movilidad otra historia.
En nuestra sección Don Seba responde, porque me llega una gran cantidad de preguntas de nuestros auditores. Un asiduo auditor me pregunta, oiga, ¿puede preguntarle a Don Sebastián, para viajar en avión a otra región, hay que hacer el C-19?
Hay que hacer el C-19. Sí, hay que hacer el C-19. Yo doy fe de eso porque viajé hace muy poquito a otra región.
Perfecto.
Tú tienes que hacer el C-19, ojo, y es de ida.
¿Cuál es el vuelta? C-19? Yo, perdone, yo sé que no estoy viviendo en Chile, pero es que el nivel
hay una página web.
El nivel de trámite que hay que tener en la cabeza me supera. Ya no.
No, hay una página web que es www.c19.cl, tal cual, donde tú ingresas y te despliega un permiso que es permiso para desplazamiento interregional, donde tú básicamente tienes que declarar, y no está ida y vuelta, tú tienes que hacer el trámite una vez para la ida y otra vez para la vuelta, y lo tienes perfecto. Que hacer un día antes de que te muevas. Es bien engorroso. Entonces tú tienes que declarar desde dónde partes.
Y después nos quejamos de los notarios muertos. Nuestra cultura del trámite.
Entonces, pero sí, si te vas a mover entre región, tienes que hacer el trámite de la 619. Si te fiscalizan y no estás cumpliendo, puedes someterte a una multa y en el fondo también a toda esa situación.
Ya, línea 4, Ramón, abre.
No, toma. Me encanta. Oye, brevemente, antes de pasar a Israel y también los contagios de COVID que nos va a contar Juan Pablo, sabes que acá en Inglaterra, este fin de semana es fin de semana largo y se retoman con todos los festivales musicales. Hay 5 festivales en diferentes partes del país, 100.000 personas, 70.000 personas, y ya hubo uno a comienzos del verano en una zona playera que se llama Cornwall, un festival grande como de surfista, y hay como 4.000 casos de COVID asociados a ese evento en particular. Entonces está todo el mundo con los ojos muy puestos. Son festivales en general, obviamente para gente joven, que hace mucho tiempo que no tienen festivales, que es una tradición como los grandes conciertos por el fin de semana, y la gente acampa, que se ve uno en Ratings, uno en Leeds, está Creamfields. Pero tienen que ir todos o vacunados o con su pase, pero sabemos que la Delta se contagia igual.
Ahora, por eso,
entonces,
por eso
quien sabe lo que va a pasar, hay que estar atento con las noticias en 2 semanas más acá.
Por eso Gonzalo Saavedra, y por lo que va a contar ahora Juan Pablo Iglesias, es que el gobierno es súper recontra, hiper, hasta tú solo quieres draconiano con la mascarilla. O sea, eso yo diría que va a ser un no entregable, a lo menos hasta el 11 de marzo de 2022.
Lo mencioné al pasar la Consuelo, lo que significa la variante Delta, Juan Pablo, que entiendo es el factor que está de alguna forma demostrando lo que está pasando en Israel hoy por hoy. 10.000 casos diarios, ese país que lo tomamos mucho como espejo, como ejemplo para seguir cómo se enfrenta la pandemia, y hoy día se está viendo una situación bien difícil.
Así es, y una pregunta para la Consuelo. ¿Mascarilla no usan en esos festivales, supongo?
No usen mascarilla en los festivales. O sea, a uno le siguen pidiendo mascarilla acá, por lo menos en Londres, en el transporte público. Es el único lugar donde se exige, y en algunas tiendas que como que te lo recomiendan, pero no es obligatorio, salvo en el transporte.
Claro, porque es ahí, tomando también lo que decía el Seba, ese es uno de los temas que ha que está marcando lo que pasa en Israel. La situación de Israel es bastante sorprendente. Hay que recordar, como tú decías, que Israel era el país que era ejemplo, digamos, en el mundo, y todos lo veíamos como no solo por el avance rápido de vacunación, sino por la caída brusca que tuvo en los casos, que llegó a tener cero casos, y en el fondo el panorama era, o la sensación era que se podía salir de esto con la vacunación y que se podía volver a la vida normal. En marzo se empezó ese proceso de ir dejando atrás las restricciones, hasta que en junio pasado, comienzo de junio, se terminaron hasta las mascarillas, digamos, en Israel. Todos podían llevar una vida normal como antes, y parecía que eso era posible. Pero la situación ha cambiado bruscamente, en gran parte por la variante Delta, que hizo que los casos se dispararan a un ritmo bastante sorprendente. Solo si comparamos en un mes, entre el 15 de julio y el 15 de agosto, los casos pasaron de 19 casos el 15 de julio a cerca de 6.000 casos el 15 de agosto. O sea, en un mes se produjo ese aumento brusco, digamos, de casos, que hoy día lleva a que Israel tenga 10.000 casos. Recordemos que Israel es un país de 9, poco más, millones de habitantes. O sea,
es como que acá tuviéramos 20.000.
Exacto, es el la mitad nuestra en población, y la situación es bastante preocupante. Ellos tienen además alrededor de 50 muertes diarias en estos últimos días, también es comparable con la segunda ola en número de muertos. Ellos llegaron a tener 150, 160 casos activos en julio, y hoy día van en 80.000 casos activos. Todo esto en muy poco tiempo, o sea, estamos hablando de poco más de un mes en que la situación se ha disparado. ¿Y cuáles son las razones de esto? Y aquí podemos nosotros sacar lecciones también, tomando lo que decía Seba. Uno es evidentemente la variante Delta. La variante Delta es sumamente contagiosa. El R, o sea, la capacidad que tiene un infectado de contagiar, es de 6 o un poco más de 6. Recordemos que los otros casos, las otras variantes eran de 2, 2,5, y ya se consideraba muy alto. En este caso son 6, o sea, tú puedes contagiar a 6 personas si estás con el virus. Eso hace que la propagación del contagio es mucho más rápida, y eso ha hecho que la situación haya crecido tanto. Pero no es el único problema, porque recordemos que Israel estaba vacunado, o gran parte vacunado, cerca del 60% de la población mayor de 18 años estaba vacunada. Pero pese a eso, la variante Delta empezó a aumentar. El segundo problema es efectivamente la vacuna. Israel está vacunado con Pfizer. Hay dos vacunas aprobadas en Israel, Pfizer y Moderna, pero la mayor parte de la población está vacunada con Pfizer. Pfizer ha mostrado que va bajando su efectividad, si bien es una vacuna muy efectiva, para propagar el contagio, digamos, va bajando su efectividad, y según las pruebas que han ido tomando a la gente vacunada, muestra que efectivamente sus defensas contra el virus han ido bajando rápidamente en el último tiempo. Incluso si uno ve los casos de personas hospitalizadas producto de la variante Delta del virus hoy día en Israel, el 60% en general son mayores de 60, y el 60% son personas que tenían su plan completo de vacunación, o sea, las dos dosis. Por lo tanto, efectivamente, la vacuna en este caso no es 100% efectiva. Después de un tiempo, ha llevado a que Israel comenzara a comienzos de julio, fue el primer país que comenzó con la tercera dosis, estaba vacunando mayores de 60 en esta etapa, para reforzar las defensas. Y la última causa de esta propagación, y es lo que planteaba Seba antes, es el uso de la mascarilla y de las series de precauciones que hay que tener con el virus, y que no porque estemos vacunados hay que terminar con ellas, como deja en evidencia el caso israelí. Las mascarillas se terminaron a comienzos de junio, pero evidentemente eso ayudó a propagar el tema. Hay que recordar también que entre los jóvenes y entre los niños no estaban vacunados en Israel. Y eso hizo que por ahí entrara muy fuerte la variante Delta, que afecta a los niños se contagian. En el caso, recordemos, la otra variante, había poco caso de niños con el virus. En este caso sí se da, y eso hizo que a partir de ahí empezara a entrar con mucha fuerza el virus. Por lo tanto, ahora Israel volvió a usar mascarillas, volvió a una serie de restricciones que ya se habían liberado en el último tiempo para tratar de contener esta alza de casos, que evidentemente muestra que no es tan fácil salir de la pandemia, e incluso con vacuna. Hay que ver cómo opera, y es en ese caso nosotros vamos a hacer probablemente el laboratorio, cómo funciona las vacunas Sinovac frente a la variante Delta, que es distinta en su elaboración a la Pfizer, porque usa el virus completo, digamos. Probablemente, o algunos plantean que eso podría ser positivo y reaccionar mejor, pero habría que ver cómo nos va.
De todas maneras, no hay que bajar los brazos, dicen constantemente desde el Ministerio de Salud respecto a esta situación. Sebastián Rivas, por todas las respuestas a aquellas preguntas, gracias.
Muchas gracias a ustedes. Línea 800.
Don Seba responde.
1-800 Seba.
Seba responde. Tiene que ser un programa especial.
Un programa especial, de todas maneras.
Sí. Uno se le empiezan a olvidar las cosas.
Claro. Juan Pablo, gracias por estar acá.
No se saquen la mascarilla. Con eso van a andar perfecto.
Esa es la mejor recomendación.
Y lavarse las manos.
Por supuesto. Consuelo, usted se queda un ratito y ya viene, la hablemos, ¿ya?
Bueno, me quedo. Chao.
Y se vienen las noticias con Josefina Staracópolos. Después de eso hablemos en off con Nicolás Vergara y además Matías del Río. Por mi parte es todo, que tenga una buena jornada de viernes si puede, y quiere, descanse el fin de semana. Buenos días.